Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Qué tarde es, ¿verdad? Oh, si es que la alegría de que sea lunes se empieza a empañar enseguida con esta cosa del paso del tiempo tan rápido ya. Tan tarde, ¿verdad? A las 7 de la mañana, amanecido en todas partes. Y el día es claro, espléndido, caluroso. Digamos que hay algunas nubes en el Cantábrico y en el norte de las Islas Canarias. Puede haber alguna tormenta, tal vez, pero la calor, ya casi casi, va a ser el comentario del día, ¿eh? Hay cielos despejados ahí en prácticamente todo el país y hay mucho sol. Y en algunos lugares habrá hasta casi 40 grados. Está mal, ¿eh? No está mal, pero es el mes de junio, ¿no? Sí, ¿qué le voy a hacer? Esto lo he inventado yo. Vamos a ver. Ayer la figura era Rafael Nadal. Rafael Nadal impecable, ¿eh? En todo. En el juego, en el comportamiento, en la pista, en la amabilidad, en la emoción, en la facilidad que tiene para conectar con todo el público. Al público le gusta que los suyos ganen, pero además que ganen a lo grande, que ganen bien, que sean humildes, que sean luchadores, que sepan reinventarse, que persigan un sueño con ahínco, que lo hagan con honestidad. Y todo eso es el rey de Roland Garros, es el número 2 del mundo. Ojo que puede volver a ser el número 1, ¿eh? Ayer pasó por encima de Wawrinka y es 10 Roland Garros tiene ya en su morral, en su historia. Hoy se ve la secuencia fotográfica de las 10 ocasiones en las que ha sido campeón de Francia, para jodimiento de algunos franceses, por cierto. Otros no, otros lo quieren mucho, pero hay algunos que no pueden evitar, les corroe profundamente que gane Roland Garros. Ahora hay que prepararse para Wimbledon y para ser el número uno, porque, oiga, si se ha podido reinventar después de las lesiones con 31 años, ¿por qué no va a poder ser? ¿Por qué no va a dar caza a Andy Murray? Este fin de semana ha sido el fin de semana de los contrastes, porque la comparación es muy fácil. Es que nos lo han dado hecho, ¿eh? Hoy deberíamos enviar parte de nuestro sueldo del trabajo, todos los periodistas, ¿eh? Porque es una, si fijan ustedes en prácticamente todos los medios, la comparación es evidente. ¿A quién? Pues a los independentistas oficiales catalanes, los Puigdemont y compañía, que han centrado en Guardiola, por cierto, un jugador que jugó mucho con España, con la selección española. Han centrado en Guardiola la imagen de su campaña cara a este referéndum. Y ayer la intervención de Guardiola no pudo ser más distante de la intervención de Rafa Nadal. Todas las virtudes que hemos atribuido a uno, se las podemos atribuir invertidas a Pepito Guardiola, que ayer dijo que Cataluña sufre abusos de un Estado autoritario. Será Myanmar el Estado autoritario que abusa de Cataluña, porque si se refiere al Estado español, es el que paga las facturas. Es el que pone el dinero y el que compra la deuda de una administración gobernada o bien por cleptómanos o bien por ignorantes. ¿Y qué ha hecho que la deuda catalana no la compre nadie? Vamos, ni ellos. Es que no la compra nadie, el Estado español, que es el que abusa de Cataluña. Aunque el Estado español no quiera, la única respuesta posible es votar. Pero si votar, votan. Y votáis. Lo que tú quieres es votar no queriendo que votemos los demás. Es decir, tú quieres votar sobre una cosa que nos atañe a todos. Hombre, y eso no está bien. Al parecer Puigdemont está pensando en ir al Congreso a explicar sus planes. Pues es lo que tiene que hacer, claro. Y convencer a donde está la soberanía popular de que cambien todas las normas para que así se pueda realizar un referéndum en Cataluña. Hay que cambiar la Constitución, es un sin Dios, pero, oiga, ¿por qué no? La actualidad política de la semana, bueno, mañana, la moción de censura de Podemos, que no se sabe bien contra quién la hacen. Si contra el gobierno del Partido Popular o contra el PSOE, para forzar al PSOE a manifestarse, es decir, para, fíjense ustedes, utilizar los mecanismos que tiene el Estado, que tiene la política española, para primero la promoción personal de un cantamañanas, que se llama Pablo Iglesias. Y en segundo lugar, para forzar al Partido Socialista a que tome alguna postura, es decir, a que no le apoye a él, para así poder decir que es que está manteniendo a Rajoy, para así poder hacerse o poder decir que se ha hecho con el trono de la izquierda española. Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? El debate se va a iniciar a las 9 de la mañana. Lo harán los portavoces de los partidos que forman parte de esa coalición. Y cualquier miembro del gobierno podrá intervenir en la sesión y se da por segura. En algún momento intervendrá Rajoy, se calcula que... Luego, en Francia ha ganado Emmanuel Macron, no era noticia. Es una amplia victoria de un partido, fíjense ustedes, que tiene un año y medio. Y ha conseguido, pues, más o menos 400 escaños. Ahora todo esto y una segunda vuelta. Aquellas circunscripciones donde no haya ganado por mayoría absoluta, que son algunas, va a haber segunda vuelta y veremos cómo quedan ajustados esos números. Pero ha desaparecido, por supuesto, el Partido Socialista. Eso pues es una cosa así que se recuerda que existía, pero es que también han bajado los republicanos de Sarkozy y ha bajado muy mucho la señora Le Pen. Así que la extrema izquierda de Mélenchon puede convertirse en el primer partido de la izquierda francesa, con el 10% de los votos. Y el Partido Socialista puede convertirse en un partido simbólico. Y la etarra Idoia López Riaño sale mañana de la cárcel. Esta tipa ha estado 23 años. 23 años en la cárcel. Bueno, es que había matado a 23 personas. Pequeño detalle, más o menos a año por muerto. Dice que ha estudiado valenciano, escribió un libro, se le permite hablar de violencia machista a esta, que a tantos ha matado. Será bueno volver a verle la cara a esta asesina cuando salga. Más detalles.
Ministro de Economía explica hoy en el Congreso la venta del Popular al Santander. Luis de Guindos insistirá en que era la mejor salida. Hoy dice Expansión que la Seguridad Social retiró dinero del Popular antes de la intervención.
De confianza.
Theresa May trata de recuperar la autoridad. Hoy se reúne con sus diputados y durante la semana pretende cerrar un acuerdo de gobierno con los unionistas. Como número dos de su gobierno ha nombrado a un europeísta de confianza.
Siguen los homenajes.
Familiares y amigos despiden a Ignacio Echeverría, que ayer fue enterrado en Las Rozas. Hoy tendrá lugar un funeral en la parroquia del Corpus Christi. El ayuntamiento de Comillas, de donde procede la madre, pondrá el nombre de Ignacio al aparcamiento del polideportivo.
Por cierto, sorprende que la localidad natal de Ignacio Echeverría, Ferrol, claro, controlada por las mareas y por toda esta excrecencia de la política, haya dicho que no, que como mucho se limitará a decir dónde se le realiza algún homenaje en localidades próximas. Colas kilométricas.
Las autoridades de Ceuta analizan hoy la situación de la frontera con Marruecos con los ministerios de Exteriores e Interior. La frontera del Tarajal sufre desde hace semanas importantes atascos que están provocando problemas en la ciudad.
Y en deportes, de vacaciones.
Tras vencer ante Macedonia, la selección española se jugará con Italia el pase al Mundial de Rusia. En baloncesto, el Valencia ganó al Madrid, con lo que iguala la eliminatoria en la Liga ACB. El miércoles, tercer partido en Valencia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El ministro de Economía comparece esta tarde en el Congreso. Luis de Guindos va a hablar del proceso de venta del Popular al Santander. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días, será a las 5 de la tarde. Luis de Guindos comparece a petición propia, defenderá la intervención y venta posterior del Popular por sus problemas de liquidez. Insistirá en que la solución del Santander era la mejor salida, sin coste alguno además para el contribuyente.
No ha habido ningún tipo ni de ayuda ni de apoyo público. Y esto es un contraste, ¿no? Es un contraste con lo que ocurría simplemente en la situación en España pues hace 4 o 5 años.
La oposición pedirá más detalles, se centrará sobre todo en los accionistas que han perdido toda su inversión.
El equipo de la tarde de COPE con Ángel Expósito, el Tron, a la cabeza se ha desplazado a Mosul, como saben. En esa ciudad iraquí se atrincheran los últimos yihadistas del Estado Islámico que se resisten a perder el que ha sido su gran bastión. Ángel, buenos días.
Buenos días desde Mosul, a 3 kilómetros de la batalla que va a terminar con el Daesh. Hace 3 años, al-Baghdadi proclamó aquí su Estado Islámico. Es cuestión de semanas que el Daesh se quede sin territorio. Las autoridades contraterroristas iraquíes advierten a la población que permanece aplastada, que se preparen en la medida de sus posibilidades. Oímos las bombas, se huele el humo y se ve el horror en las miradas de la gente, el miedo y los traumas. El norte de Irak está arrasado completamente. En las ciudades que fueron cristianas como Karakosh solo quedan ruinas, cristales rotos y ladrillos arrasados a sangre y fuego. De cara al futuro, se mantienen 3 incógnitas enormes. ¿Si podrán volver los cientos de miles de desplazados o refugiados? ¿Hasta dónde llegarán los problemas políticos entre el Kurdistán e Irak? Y lo peor, el Daesh, que va a caer derrotado en breve, pero el terrorismo yihadista continuará aquí y en nuestra Europa. No deberíamos olvidarlo. Esta tarde, desde las 3, las 2 en Canarias, la tarde de COPE, desde Mosul. Estamos en el norte de Irak.
Josefina Vicente se convirtió a los 35 años en la primera mujer cartera de España. Ahora, a sus 81 años, estudia en la Universidad de Murcia y confiesa que le gustaría ser bloguera. Se define como feminista, católica, de derechas, anarquista, y recuerda su primer día de trabajo en Correos, donde fue recibida como si fuera un pasmarote por los 200 carteros que había en la oficina principal. Ese día, el 3 de marzo del 71, su fotografía ocupaba la portada del desaparecido diario Línea. Radio Nacional de España la entrevistó para el informativo del mediodía y Televisión Española le dedicó una pieza en el telediario de las 9 de la noche. Me acuerdo de que mi noticia salió después de otra sobre la dama de Elche, de una dama a otra, dijo el locutor como introducción. Asegura que jamás se ha sentido discriminada en el trabajo por ser mujer y recuerda, me pedían que preparara las papeletas de las elecciones, que les pusiera al corriente de lo que ya contaba cualquier hijo en el servicio militar y que les leyera incluso sus cartas de amor. En su retina aún tiene grabada la alegría de los que emigraban a Alemania. Me abrazaban en plena calle cuando les entregaba los contratos de trabajo que llegaban por carta. Y recuerda que cumplió y sigue cumpliendo el consejo que recibió de su padre cuando estrenó los 17 años. Haz lo que quieras porque quieras y no te escondas, porque donde te escondas te verán.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Donald Trump va a dar a conocer esta semana la nueva política de Estados Unidos sobre Cuba. El presidente podría endurecer las normas sobre viajes y comercio que fueron modificadas por Barack Obama. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. El presidente Trump anunciará esta semana cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba, modificaciones que darán marcha atrás a la apertura lanzada por Barack Obama en 2014. Trump viajará a Miami para hacer este anuncio y aunque los cambios que va a proponer no supondrán el cierre de las embajadas en Washington y La Habana, sí volverá a incrementar las dificultades para que los estadounidenses puedan viajar a la isla y para que empresas estadounidenses hagan negocios con Cuba. Trump ya anunció durante la campaña electoral que renegociaría el acuerdo con Cuba. Senadores y congresistas republicanos de Florida han insistido durante estos primeros meses de la presidencia de Trump en cancelar los acuerdos firmados por Raúl Castro y Barack Obama.
El partido del presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha sido el más votado en la primera vuelta de las elecciones legislativas. Todo un espaldarazo para sus planes políticos. Corresponsal Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. La abstención bate récords en esta primera vuelta de las presidenciales francesas. Más de la mitad de los ciudadanos no han acudido a las urnas, entre fatiga y resignación, lo que marca un triunfo de la República en Marcha, el partido de Emmanuel Macron, que el próximo domingo dispondrá, según las proyecciones, de una aplastante mayoría en la Asamblea. Una gran parte serán rostros nuevos procedentes de la sociedad civil, lo que para electores como Ode puede ser una oportunidad para el país.
Yo espero una renovación de la Asamblea Nacional y me gustaría mucho que hubiera diputados que conocieran bien el mundo real del trabajo. En cuanto a los partidos tradicionales, la derecha queda reducida a la mitad. El Frente Nacional no obtiene más que un 14%, muy por debajo de los resultados de su líder, Marine Le Pen, que pasa la segunda vuelta con un 46% de votos. En cuanto a los socialistas, la mayoría de sus líderes quedaron eliminados ayer, empezando por el candidato a la presidencia de la República, Benoît Hamon.
Bueno, Alcalá.
Bueno, Herrera.
Pues chicos, yo creía que iba a ganar, pero no tan fácil, que es que arrolló directamente Rafael Nadal.
Que se entienda lo que quiero decir, pero se hizo casi casi hasta aburrido viéndolo por televisión, porque es que no le dio al suizo la menor opción. 6-2, 6-3, 6-1 en dos horas. Una de las finales de Roland Garros, habitualmente se va a 4 a 5 sets, una de las finales más cortas de la historia, y desde luego la cara de Wawrinka era, bueno, chico, que acabe esto cuanto antes, porque no hay manera de hacerle frente a la mejor versión, yo creo, de Rafa Nadal. Tengo muchas dudas, Herrera, de que jamás veamos a alguien ni igualar ni creo que acercarse a la leyenda de Rafa Nadal ganando el décimo título en Roland Garros, certificando que es el mejor jugador sobre tierra batida de la historia del tenis, y certificando, yo creo que no hay ninguna duda, de que es el mejor deportista español de todos los tiempos. Un tenis que recuerda, a mí me recordó al Nadal de 2008, que vaya la gente a internet y que vean lo que ganó Rafa Nadal en aquel año 2008. Hoy aparece como nuevo número 2 del mundo, ojo que puede ser número 1 mundial, y esta mañana se hará la tradicional foto de los campeones, con su trofeo ya en propiedad en la zona de Trocadero frente a la Torre Eiffel en París.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias. Hace calor, ¿eh? Uf, vaya noche. Pues ya verá usted, porque 23 provincias hoy van a rondar los 40 grados. Sí, 40 grados, que es esa temperatura que simboliza el calor por excelencia. Bueno, 40, pues, qué barbaridad, es como la fiebre, cuando tienes mucha fiebre, está a 40 de fiebre. Bueno, pues a 40 de fiebre nos vamos a poner hoy. Mientras vemos que, por ejemplo, la magistrada Concepción Espejel hoy toma posesión como presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en sustitución de Fernando Grande Marlaska, los partidos ultiman las intervenciones para la moción de censura que mañana se debate en el Congreso. Podemos solo ha sumado el apoyo de otros 13 diputados, que, bueno, que los 13 es para verlos, los que son, claro. Y en Francia hoy se analizan los datos de la primera vuelta de las legislativas. El partido de Emmanuel Macron desplaza a los viejos partidos, logra una amplia victoria. Y la segunda vuelta se va a celebrar el domingo. Pero hay más cosas, déjeme que se las cuente así en titulares. Los fiscales de Estados Unidos van a demandar al presidente Donald Trump.
Lo harán alegando que el presidente ha violado las cláusulas anticorrupción de Estados Unidos. Trump habría aceptado millones de dólares de gobiernos extranjeros en pagos a empresas privadas. Son pagos que habría recibido estando ya en la Casa Blanca.
Guardiola acusa a España, sí, de ser un estado autoritario.
El entrenador de fútbol, en un acto separatista, ha llegado a pedir ayuda internacional para que se pueda celebrar el 1 de octubre un referéndum ilegal. Entre tanto, el presidente catalán Carles Puigdemont pretende explicar sus planes en el Congreso sin someterlos a votación.
Fin de semana trágico para los ciclistas, con 5 fallecidos.
2 de los muertos han sido atropellados en la localidad valenciana de Oliva. Un hombre de 32 años era arrollado por un conductor drogado. En la localidad navarra de Erice, otro ciclista de 55 años fue atropellado por un coche que había invadido la calzada.
Continúan los homenajes a Ignacio Echeverría tras ser enterrado en Las Rozas.
Hoy se celebrará un funeral en esta localidad madrileña, donde ayer familiares y amigos se despedían de quien ha sido calificado como un héroe por enfrentarse a 3 yihadistas en Londres. El ayuntamiento de Comillas, donde veraneaba, pondrá su nombre al aparcamiento de un polideportivo.
Todo homenajes menos en su ayuntamiento, en su municipio, en su ciudad, en su pueblo de nacimiento, en el Ferrol. Y en deportes, 10 veces grande.
Rafa Nadal logra en París su 10º Roland Garros y con 15 Grand Slam ya solo está detrás de Roger Federer en fútbol. España gana 1-2 a Macedonia y recibirá a Italia como líder de grupo de clasificación del Mundial de Rusia. Y en baloncesto, el Valencia empata 1 la final de la Liga ACB, arrebatando el factor cancha al Real Madrid.
Con CaixaBank, la primera imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Píndaro pasó su infancia en Atenas y Tebas y mucho antes de los 20 años ya escribía poesía. Es probable que hubiera mejores poetas en el siglo V a.C., pero la obra de Píndaro tuvo la suerte de no desaparecer y quedan un buen fajo de pinicios, cantos corales, que se interpretaban para celebrar las hazañas de los atletas que intervenían en las Olimpiadas. Llegados a este punto, es probable que algunos oyentes crean que el intenso calor de esta noche ha afectado al cerebro del comentarista y dice tonterías contemporáneas. Pero es que ayer, tras el triunfo de Nadal, eché en falta un Píndaro que cantara su gesta, un apoderador lírico. No cabe duda que sin dotes físicas es imposible el triunfo, pero hay personas muy dotadas que apenas destacan porque les faltan otros dos factores para el triángulo del campeón: la voluntad y la inteligencia. La voluntad es la pesada carga que tiene que ver con la preparación, el sacrificio y la disciplina. La voluntad no es placentera porque obliga a muchas renuncias, al ocio, a los amigos, a esa importante parte de la vida. Y la inteligencia, además de emplearse en los torneos, es absolutamente necesaria para vigilar la soberbia, que suele ser compañera inseparable de las personas inteligentes y que algunas concluye por devorarlos. En una sociedad con tendencia a los triunfos rápidos y efectistas, que busca el pelotazo que te hará rico de la noche a la mañana, o la extravagancia televisiva que proporciona la limosna de la popularidad de un par de años, el triunfo de Nadal reivindica la autenticidad de las victorias nobles, estables e históricas, es decir, el triunfo del trabajo, el sacrificio y la fuerza de voluntad. No sé qué hubiera escrito Píndaro ante la hazaña de Nadal, que ha logrado conquistar el entusiasmo del más renuente de los franceses, o qué canto hubiera entonado para reconocer que, además de un gran atleta, conserva la cabeza equilibrada y el veneno de la soberbia no ha afectado a su claridad de juicio ni ha tambaleado a su humildad, esa rara virtud que creíamos que había desaparecido engullida por los pedantes. Estoy seguro que Píndaro se hubiera entusiasmado ante el papiro, estimulado por lo visto y convencido de una de esas biografías limpias, excepcionales, que unen al triunfo la ejemplaridad. Y ese regalo es lo mejor para una sociedad que necesita ejemplos que le estimulen.
El trino del conciso, todas las mañanas, información confidencial con Dávila. Buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Pregunta, atención pregunta. ¿Va a dimitir Cristóbal Montoro, del que, en fin, hace poco se habló y cuánto, como consecuencia de la sentencia del Constitucional anulando aquella especie de amnistía fiscal que hizo el gobierno, o va a ser destituido?
Pues mira, no hay ninguna posibilidad de que esto suceda. El que tenga alguna esperanza de que Montoro se marche, que pierda, como Dante en su frontispicio, en su frontispicio del infierno, que pierda toda esperanza. No hay ninguna posibilidad, al menos por ahora. O sea, antes de que mañana empiece a cumplimentarse en el Congreso la moción de censura contra Rajoy. Es cierto que en el Partido Popular callan o se ponen de perfil, pero están que trinan. Fíjate, recuerdan aquella estupenda frase de Montoro contra el exministro Soria: no puede estar en el gobierno el que haya tenido actuaciones en un paraíso fiscal. Y ahora se preguntan, contra Montoro, ¿puede estar en el gobierno quien haya sido desautorizado clamorosamente por el Tribunal Constitucional? Lo más generoso que he escuchado en estos días sobre Montoro en el Partido Popular es esto de un alto, que es un altísimo cargo del partido: todo lo bueno que ha sucedido en España en temas como la recuperación económica no hubiera ocurrido si no hubiera estado en Hacienda ese canalla, literal. Rigolet decía: yo sigo, Montoro sigue.
Adiós, Dávila.
Adiós.
Los periódicos, el análisis de la actualidad, las claves En la prensa de este lunes, Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Pues fíjate, dos deportistas de élite, como venimos diciendo esta mañana, pero por muy diferentes razones en las portadas.
Sí, y son varios, Herrera, los columnistas que no resisten hoy la tentación de compararlos. Rafa Nadal y Josep Guardiola. La prensa se rinde al mallorquín, al que de forma unánime definen esta mañana como el mejor deportista de la historia. En un juego de palabras titula El Mundo, Roland Nadal. Abrazado a su copa, aparece el tenista en la portada de ABC, que titula Nadal hace historia con su décimo Roland Garros. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, lector confeso del diario Marca, escribe hoy en el diario deportivo sobre la figura de Nadal. Un deportista ejemplar, escribe el presidente, que a base de trabajo y esfuerzo ha superado las lesiones y los malos momentos para volver a estar en lo más alto por méritos propios. Bueno, todo esto en el capítulo amable del kiosco de este lunes, después del partidazo con el que nos obsequiaba Nadal. A partir de ahí, los titulares mucho más ásperos para el acto de los independentistas catalanes ayer en Montjuïc, con el entrenador del City como maestro de ceremonias y con el que iniciaron la cuenta para el pretendido referéndum ilegal del 1 de octubre. Decenas de miles de personas, según La Vanguardia, apoyan el 1 de octubre. Añade el periódico barcelonés que las entidades soberanistas dicen que no hay vuelta atrás y la consulta no se negocia. Debajo de Nadal, abrazando su décima Copa de los Mosqueteros, aparece Guardiola sujetando una urna en la portada de La Razón, que titula Guardiola compara España con una dictadura que impide votar. En fin, dos figuras comparadas, como decía al principio, en columnas de prensa, por ejemplo, la de Ignacio Camacho en ABC. Escribe Camacho que a Nadal lo admiramos porque es como nos gustaría ser. A la misma hora de su triunfo, Guardiola leía el manifiesto secesionista lleno de tópicos sobre el Estado opresor, y añade con ironía Camacho que Guardiola debió de sufrir un gran desgarro interior cuando se enfundó hasta 47 veces sus ideas independentistas bajo la camiseta de España. En El Mundo, y jugando también con las palabras, Jorge Bustos titula su columna Golpe de Estado. Sostiene que el separatismo ha degenerado en folclore, habida cuenta de los dos costaleros que últimamente apuntalan su ruinoso prestigio. De un lado, Jujac, que ha pasado de cantar contra Franco a repartir estacazos de advertencias sobre los funcionarios que permanezcan leales a la ley. Y de otro, este Guardiola, que ha pasado de defender la camiseta de la Roja, no consta que lo llevaran a los mundiales a punta de pistola, a cargar contra los abusos de un Estado autoritario. El editorial de este periódico destaca cómo Guardiola ha degenerado de ser un excelente entrenador de fútbol a demagogo independentista. Bueno, lanzado con fecha el referéndum, anoche una hora de entrevista en TV3 con Puigdemont, destaca el periódico de Cataluña esta frase: solo convocará elecciones si gana el no en la consulta. También que pedirá formalmente ir al Congreso a explicar su plan. En La Razón y en un editorial inciden hoy en que el Estado debe prepararse para la guerra sucia del separatismo. Y a Santi González en El Mundo le sorprende ese aparente pacto de los partidos constitucionalistas, que respondieron con tibieza al anuncio del viernes con esa frase que acuñó el portavoz Méndez de Vigo: el pensamiento no delinque. De momento, concluye Santi, el gobierno está en la inacción ante el desafío.
Bueno, ¿y alguna otra noticia del Banco Popular, por ejemplo?
Sí, hay informaciones sobre el Banco Popular a la espera de las explicaciones que dé esta tarde el ministro de Economía. Por ejemplo, Expansión cuenta hoy que la Seguridad Social y algunas comunidades autónomas contribuyeron al colapso del Popular. Lo que hicieron fue precipitar la intervención al retirar su dinero. Algo grave, inadmisible, dice el editorial. Al tiempo que el gobierno tranquilizaba sobre el Popular, organismos del Estado retiraban sus depósitos. También Cinco Días cuenta esta mañana que el Santander ha detectado hasta 7.500 millones de ladrillo del Popular listos para vender aceleradamente. Y el panorama se completa con alguna noticia de corrupción que podríamos leer en clave de guerra mediática. ABC cuenta hoy que el segundo accionista del diario La Razón, el mexicano José Ramiro Garza, cobró de la mayor operación irregular del canal de Isabel II, que fue la compra de la brasileña Misao por el triple de su valor. Y una de corrupción más chusca, si quieren. Lo cuenta hoy el diario El Mundo. Varios líderes mineros de la UGT, denuncia la Fiscalía Anticorrupción, se repartieron 2.700.000 euros en comisiones en un bar de Pola de Lena. El dinero procedía de una subvención de 31 millones de euros que había otorgado el Ministerio de Industria bajo el gobierno de Zapatero para la construcción de un geriátrico. Negocios corruptos, Herrera, a pie de barra.
Bueno, y Francia un poco.
Sí, contrasta. Empezábamos con el contraste Nadal-Guardiola y hoy también se señala el contraste entre Macron y Theresa May. Macron, que como titula La Vanguardia, sentó ayer las bases de una mayoría aplastante, y Theresa May, que sufre, dice el país, para formar una mayoría y seguir en el poder.
Adiós.
Hasta luego.
Profesor Gael de Liebra, buenos días.
Grande don Carlos, grandes días apasionantes en Fuerteventura, con mucho viento también, escuchando profusa sapiencia en el encuentro científico de la Real Academia Europea de Doctores y ese y la Universidad de Las Palmas.
Bueno, los premios Nobel siempre se aprende, ¿eh?
Investigar, 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 sin corsés ni imposiciones, libremente y con los años, los resultados siempre llegan, don Carlos, y las grandes potencias se hacen a sí mismas. Sheldon Glashow, Nobel de Física, quien yo tuve el honor de presentar en su ingreso en la Real Academia, es un hombre forjado en un colegio del Bronx de Nueva York. Con sus amigos, cuando iban y volvían del colegio, observaban fenómenos físicos y con uno de ellos, Steven Weinberg, obtendría el Nobel de Física. De ese colegio del Bronx, en el Nueva York duro, con muchos hijos de inmigrantes, como nos decía, han salido 8 premios Nobel. Ni colegio elitista, ni nada por el estilo. Escuela pura de barrio, don Carlos.
El vivo reflejo de la cultura del esfuerzo.
Sí, señor. El profesor Glashow es hijo de inmigrantes rusos que no pudieron estudiar sus padres ahí y se empeñaron en que sus hijos Sheldon y sus dos hermanos mayores tuvieran las oportunidades que ellos se les había negado. Y Sheldon Glashow dice: solo lamento algo, que el día que me entregaron el Nobel mis padres no vivieran.
Bueno, y formación, investigación, esfuerzo, porque es una manera de avanzar.
España y España no progresará si seguimos como hoy, don Carlos, recortando en educación, sin invertir en investigación y desarrollo, enterrando nuestro futuro. Que resurja la cultura del esfuerzo, preparemos a nuestra gente con una sólida formación. Innovemos, dejémonos de esa falacia de que la actual generación es la mejor preparada, en donde coincidimos con el grandísimo Inocencio Arias. Dígaselo a él, atento al maestro Naranjo y su relato de nuestro gran héroe, Rafa Nadal y su tío Tony. Abrazos virtuales y entusiasmo raudales, don Carlos.
Con la once.
Buenos días, grande, grande profesor y grande Rafa. ¿Viste el partido, ¿no?
Pues sí, sí, pero muy grande. Bueno, ya es lo que decía Alcalá, es que ya está aburrido porque es que era sí, un repaso.
El otro se desesperó ya, sí. Llegó a brincar. Yo me recordaba el combate mano de piedra Durán, Ray Sugar Leonard, cuando mano de piedra le dijo al otro: mira, ya no me vas a dar ni una más, que me voy ya. Que me da igual, que me voy, pues lo mismo, estuvo a punto de irse. En fin, 10 Roland Garros tiene ya Rafa Nadal. ¿Cómo no será el salón de la casa de Rafa Nadal para meter 10 copas de esas? Yo me acuerdo, yo por ejemplo, en mi carrera deportiva tuvo mucho que ver el tamaño de mi casa. Sí. Porque dije, ¿para qué voy a ganar si no caben las copas? El salón es muy chico.
¿Dónde las meto?
¿Dónde las meto? Y antes todavía porque el televisor tenía fondo, pero ahora con las pantallas planas, ¿dónde pones tú las copas? Es una duda que yo, de verdad, siempre me he tenido. Y la selección española que ganó 1-2 a Macedonia partido. La Macedonia estaba agria, dice un titular, y es verdad, el partido aburrido y malo. Y Fernando Alonso, que tuvo que retirarse en Canadá, se le rompió el motor a falta de 2 vueltas y desesperado, ya este le da todo lo mismo, ya se fue a la grada y dice: me voy a sentar aquí, no me fumo un cigarro aquí porque no fumo, pero vamos, voy a poner aquí a charla. Es que claro, verás tú, McLaren va a romper con Honda prácticamente seguro porque ellos han hecho la carrocería de Batman y el otro ha metido un motor del 4L. ¿Tú no te acuerdas que esos deportivos que vendían con el motor del 4L? Le metía la carrocería, que era todo mentira. Un amigo mío se compró uno y aquello no andaba ni muerto, por lo mismo la han hecho ahí.
Ya saben ustedes que la sección Yo pienso de que está abierta para ustedes en nuestro 600-99-1314. Es un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314.